Señor, gracias porque tenemos tu palabra, gracias porque nos has dado el privilegio de poder acercarnos hasta ti. Queremos escucharte y en este capítulo que es tan fuerte, Señor, danos oídos para oír, danos un corazón sensible para recibir la exhortación y la esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Jeremías. Del capítulo 1 al capítulo 6 es una primera sección del libro. Capítulo 7 vas a notar que cambia un poco el estilo, la manera en la que está presentando el mensaje. Pero del capítulo 1 al capítulo 6 tenemos esta serie de exhortaciones en las que, aunque el pueblo está viviendo exteriormente una especie de avivamiento durante el reinado de Josías, interiormente el pueblo está alejado. En su corazón el pueblo está en idolatría, en su corazón el pueblo no está con el Señor. Y Dios lo sabe, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Aunque tengamos una apariencia externa de religiosidad, Dios no puede ser burlado de ninguna manera y Él sabe lo que hay adentro. Ahora, no solo lo sabe, sino que además tiene la solución. Él está llamando al pueblo al arrepentimiento porque hay posibilidad de arrepentimiento. Bueno, es un poco frustrante el libro en el sentido que pareciera que Dios habla y habla y habla y el pueblo no escucha. Y bueno, sin que suene como un spoiler, pero ¿sabes en qué acaba? Van a terminar siendo llevados a Babilonia, es decir, no escucharon las advertencias. Y esto está escrito acá para que nosotros no tengamos que vivir lo mismo, que podamos escuchar las advertencias y no tengamos que vivir, por supuesto, no son 70 años de exilio que viviremos, pero a lo mejor vamos a perder tiempo valioso, vamos a perder oportunidades valiosas y mejor escuchar la advertencia ahora que hay tiempo. Y bueno, desde el capítulo 4 Jeremías ha estado hablando de una invasión que va a venir. Una invasión que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, está trayendo desde el norte hacia Jerusalén y de la cual todavía en este tiempo había oportunidad de escapar. Entonces, ese es el mismo contexto en el que viene el capítulo 6. Dice capítulo 6, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Ok, lo primero que nos llama la atención es que dice, huid hijos de Benjamín en medio de Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque Benjamín, cuando el reino se divide, el reino del norte y el reino del sur se llama reino de Judá, aunque en realidad son dos tribus las que quedan, la de Benjamín y la de Judá. Jerusalén está justamente en la frontera sur de Benjamín. O sea, Jerusalén en realidad no está en Judá, está en la frontera, pero digamos, es como decir Texas o McAllen, ¿no? Que está, no es parte de México, pues está en la frontera, está ahí pegadito. Entonces, Jerusalén pertenece a Benjamín, pero en la parte sur de Benjamín, en la frontera con Judá. Solo que Judá es mucho más grande que Benjamín y por eso fue la ciudad, el estado prominente y por eso el reino se llama el reino de Judá. Porque además el rey provenía de Judá, ¿no? David provenía de Judá. Entonces, cuando dice hijos de Benjamín es porque en realidad Benjamín se había asimilado a Judá. Vivían en Jerusalén y les dice huyan de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada, era una ciudad, pues la ciudad, la capital, seguramente sería más segura, pero lo que está diciendo es no es segura. El imperio que viene a conquistarles va a derrotar esto. No están seguros. Toquen bocina en Tecoa. Tecoa es un pueblo que está al sur de Jerusalén, de donde viene el profeta Amós, y es un pueblito que está como en las colinas. Entonces es como que vayan a Tecoa a ver si ahí pueden refugiarse, porque Jerusalén no es un lugar seguro. Alzad por señal humo sobre Bet Hakerem. Esa es otra ciudad que no se sabe exactamente dónde está, pero la idea del humo es como señales de humo, como pues hemos visto en las películas, o algunas veces han visto señales de fuego, no sé si en El Señor de los Anillos, en una de estas obras de Tolkien, se habla como unas almenas, ¿no? Como unas antorchas gigantes se prendían en una colina para que desde otra colina las pudieran ver y entonces las prendían y así iban mostrando que había algo. La idea es esa, o sea, den sonido de alarma, den una alerta general porque algo está sucediendo. Dice el versículo 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y es un término que Dios usa, hija de Sión, para referirse a Jerusalén. Sión es el monte donde está el templo, por tanto, por extensión se habla de Jerusalén y por extensión se habla de toda la nación. Y la presenta como la hija de Sión, es como, por decirlo, ¿no? Las naciones bolivarianas, ¿no? Como de dónde vienen. Entonces dice, la bella hija y delicada hija de Sión es un término muy bonito, pero en este caso no es un término agradable, porque Sión es eso, es como una mujer bella, delicada, pero viene en contra de esta mujer un ejército enorme, no tiene cómo defenderse, y por eso dice que va a ser destruida la bella y delicada hija de Sión. Verso 3, contra ella vendrán pastores. En este sentido, pastores puede ser referencia más bien como a líderes, como a jefes, como a eso, a capitanes, ¿no? De guerra, con sus rebaños, como van a venir y van a sitiar Jerusalén, y se van a apostar en los montes alrededor para bloquear todo acceso a la ciudad. Dice, junto a ella, junto a Jerusalén, plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Como si fueran pastores que se ponen en el monte, así vendrá el ejército de Babilonia a sitiar alrededor de Jerusalén. Todos los montes serán sitiados. Verso 4. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Interesante. Porque en aquella zona no se peleaba al mediodía. Por el calor, por el sol, era demasiado complejo, muy difícil, y entonces no se peleaba, no había guerra al mediodía. Pero es tan fuerte el ataque, tan feroz, que no importa, aunque sea mediodía, van a atacar. Y luego dice, ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. O sea, ya está anocheciendo, empezó al mediodía, pero está anocheciendo. Y dice el verso 5, levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Durante la noche tampoco se peleaba porque pues no había alumbrado público o algo así. Eran simplemente luces de antorchas y entonces había mucho riesgo de que pues terminaras matando a un soldado de tu propio ejército. Entonces, durante la noche no se solían hacer batallas, pero aquí está tan fuerte, viene tan feroz el ataque que viene al mediodía y viene de noche. Es una manera en la que Dios está diciendo, nada los va a detener, ni las cosas normales que pararían la guerra van a detener el ataque que viene. Versículo 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos. Acuérdate que Jehová de los ejércitos es el nombre que Dios tiene cuando está, digamos, de uniforme militar, ¿no? Cuando quiere mostrar su rostro como de guerrero, se utiliza el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. O sea, es como que Dios parece que se pasó al equipo contrario. Porque Dios está diciéndole, levanten, corten los árboles, levanten vallado, levanten una cerca contra Jerusalén, sítenla de tal manera que no pueda recibir ayuda ni nada. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Dios va a traer esta disciplina contra el pueblo. ¿Por qué? Número uno, porque hay violencia. Nuestras naciones, nuestras ciudades, en Latinoamérica en general, yo diría, están llenas de violencia. Hay robo, hay asaltos, hay corrupción, hay violencia, delincuencia común, ¿no? De alguien que te asalta. Pero lo peor es que cuando llamas a la autoridad, puede sufrir violencia de parte de la autoridad. En vez de ayudarte, puede más bien aprovecharse y delinquir más contra ti. A veces están coludidos. Hay violencia organizada, eso hay todo. Y Dios dice, yo estoy viendo, yo sé lo que está pasando. Sí, por fuera son todos religiosos, presentan sus ofrendas, pero yo sé lo que está pasando. Y hay violencia y debe ser castigada. Pero no solo eso. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, la ciudad, nunca cesa de manar su maldad. No solo hay violencia, sino hay maldad inagotable. Así como un río, ¿no? Una fuente que sale, y no una fuente artificial, una fuente de agua natural, que sale y no se acaba y no se acaba y no tiene una llave para cerrar, sino que sale. Así está, dice, saliendo la maldad del pueblo. No tiene límite, no tiene freno, no se agota, no hay una llave para cerrar eso, sigue saliendo. No solo violencia y maldad, sino injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. O sea, la ciudad está corrompida, está en llagas, está en un proceso de putrefacción. Hay llagas, hay como heridas infectadas. Está describiendo a esta mujer y el ataque que viene. Pero no es sin sentido, es porque ha cultivado violencia, ha cultivado robo y Dios ha visto. Y nosotros, no sé si te pasa, pero lees las noticias o ves los noticiarios y a veces preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? Cosas terribles que están sucediendo, cosas terribles que están sucediendo con los más indefensos. Y uno se pregunta, Dios, ¿tú ves esto? Y Dios dice, sí, lo veo. Y les he dado tiempo para arrepentirse porque Dios no quiere la muerte del impío. Pero un día va a traer el castigo. Es inevitable. Va a venir. Y entonces dice, verso 8, corrígete, Jerusalén. O sea, sí, hay tiempo. ¿Todo es un desastre? Sí, pero hay esperanza. Se puede corregir. Puedes echar marcha atrás. Y en nuestras vidas todavía no ha llegado el momento en el que Dios nos va a llamar a cuentas. Si estás vivo, todavía hay tiempo. Entonces dice, corrígete. Número uno, para que no se aparte mi alma de ti. Porque yo no puedo convivir con tanto pecado. Yo voy a tener que hacerme a un lado. Entonces, apártate ahora para que no se aparte mi alma de ti. Y no solo eso, la idea también podría ser como para que dejes. No, cuando vives en pecado, en algún momento, digamos que el pensamiento de Dios, lo que piensas de Dios, te abandona. Ya no piensas más en Dios, ya te importa poco lo que Dios diga. Entonces dice, corrígete para que no se aparte mi alma de ti, para que no dejes de pensar en mí, para que haya alguna esperanza. Luego dice, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada, en esta aridez, que no hay fruto, no hay habitantes, para una ciudad está destruida. Pero nuestra vida también puede llegar a ese punto en que es un desierto, no hay fruto, no hay agua, ¿no? Por tanto, no vives dice, estos tiempos de refrigerio de los que habla Hechos, ¿no? Verso 9. Fíjate qué tan terrible será el juicio que van a enfrentar. Así dijo Jehová de los ejércitos, nuevamente el nombre guerrero de Dios. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. El rebusco, esto de rebuscar, en la ley decía que cuando tú cosechas tu viñedo o incluso tus mies, la mies, ¿no? Donde está el trigo, cuando tú cosechas, dice, no te regreses, si se te quedó ahí un racimo de uva, no te regreses, si ya pasaste ahí, déjalo. Entonces tú vas recogiendo, pero se va quedando. Además decía, no coseches en las esquinas del campo. ¿Por qué? Porque eso se lo tienes que dejar a los que van a rebuscar, a los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los pobres. Ellos van a poder ir y rebuscar, o sea, es decir, ver dentro, yo tú ya cosechaste, pero de lo que ya cosechaste, ellos pueden ir y ver si, mira, aquí encontré un racimo, aquí encontré un poco más. Ahora, imagínate cuánto queda después de que pasó el que cosecha, pues muy poquito, en las esquinas y alguna cosa que se te quedó. Pero ¿cuánto queda después de que pasaron los rebuscadores? Nada. Así vas a quedar, dice, voy a leerlo de nuevo. Como a vid, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. O sea, van a cosechar, ya van a destrozar todo, no va a quedar absolutamente nada, como lo que queda en un viñedo después de que pasó el que cosecha y los que rebuscan y los que rebuscan por segunda vez, ya no queda nada. Como vendimiador entre los sarmientos, entre las ramitas de uva, así vas a quedar deshecha por completo, no va a quedar ni una brizna de nada, va a quedar completamente destruido. Verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Pareciera que Jeremías está diciendo, Señor, pero ¿a quién le digo? Nadie me oye. ¿A quién me dirijo? ¿A quién le hablo? Porque ya llevo 6 capítulos y no me escuchan. ¿A quién le hablo? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. La circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo, y la circuncisión es algo que por supuesto representaba algo más grande, incluso desde el Antiguo Testamento, ¿no? No solo en el Nuevo Testamento lo entendemos, sino desde el Antiguo Testamento se entiende que la circuncisión es algo que representa mucho más que una operación quirúrgica en el cuerpo. En la circuncisión se quita un pedazo de la piel, un pedazo de la carne. Y lo que Dios quiere representar eso es que, porque además la circuncisión es algo muy íntimo. O sea, no es, digamos, un arete que está exhibido a todo el mundo. No es como que te corten un brazo o te corten un dedo o algo así que es visible, sino que es algo muy íntimo. Solo se puede descubrir en la intimidad. Y Dios dice, eso es lo que yo quiero en mi relación con ustedes. Que haya esta carne que los recubre por completo, nuestra naturaleza carnal que nos envuelve. Dios dice, quiero que la quiten, pero no de manera externa para que los demás vean y sea evidente así, sino es algo íntimo, es algo que a lo mejor físicamente tú puedes ver un creyente y un incrédulo y no hay diferencia, ni en su corte de cabello tal vez, ni en su manera de caminar. Pero hay algo en lo íntimo que sí debería ser distinto. Y esta circuncisión es tan espiritual, no solo carnal, que dice, el problema es que sus oídos, versículo 10, son incircuncisos, están cubiertos de carne. ¿Y entonces qué pueden oír? Jeremías habla y ellos no escuchan. Solo escuchan lo que quieren oír, solo escuchan. Y ojo, son gente religiosa. Y podía haber el día de hoy lo mismo. Podría el día de hoy haber gente que va y solo escucha lo que quiere oír. E incluso puede haber un buen mensaje en una iglesia de sana doctrina y verso a verso y todo lo que tú quieras y alguien que solo escucha lo que quiere oír. Y es terrible porque dice no pueden escuchar. No pueden. Ya al principio no querían, pero ahora ya aunque quieran, ya no pueden. Está cubierto su oído de carne. No pueden oír. Dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Y esto puede suceder de manera individual, ¿no? Que estás en una iglesia de sana doctrina, que el pastor ama la palabra, enseña la palabra, la iglesia en general ama la palabra y enseña la palabra, pero tú no. A ti te avergüenza. Ay, qué feo. Pero también podría suceder como iglesias, lamentablemente. Iglesias que han desechado las escrituras, que les es vergonzoso. Que ahora que pasamos Semana Santa, que plantean tener un mensaje que no ofenda a nadie, porque les avergüenza lo que la Biblia dice de manera clara y sencilla y directa. No aman las escrituras. Pero puede ser así, de manera colectiva, iglesias, Pero lo peligroso es que podríamos ser nosotros, en una iglesia que enseña sana doctrina, podríamos estar viviendo esto. Verso 11. Por tanto, algunos piensan que es Jeremías el que está hablando acá. Estoy lleno de la ira de Jehová. O sea, él ve, Jeremías ve y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sean religiosos pero que no pueden? Ah, como que estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré, mi ira, ¿no? Esta ira, sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Otros dicen, Jeremías solamente es el que está conduciendo el mensaje, la ira es de Dios. Y Dios está diciendo, voy a derramar mi ira sobre todos. Dice, sobre los niños en la calle, sobre los jóvenes, sobre los maridos, los hombres, sobre las mujeres, sobre los viejos, sobre los ancianos. La ira va a caer sobre todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que han estado sembrando. Eso es lo que han estado viviendo al tener esta hipocresía. ¿Han sido muy religiosos? Sí. Pero en realidad, en el fondo, solo han estado sembrando esto, ira para el día de la ira. Sus casas serán traspasadas a otros. Claro, yo vivo acá. Vivías. Porque ya viene Babilonia. Y a esto ya no te pertenece. Sus casas serán traspasadas a otros. Sus heredades, ¿no? Sus terrenos, también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Lo interesante es que dice, yo voy a extender mi mano. Babilonia es un instrumento de juicio, pero yo soy el que está trayendo el juicio. Dios, ¿tú puedes hacer eso? Sí, porque es lo justo. Porque por año tras año, día tras día, Dios ha estado hablando, rey tras rey, vez tras vez, una y otra vez, ha estado llamando al arrepentimiento y el pueblo se ha empecinado en seguir en su pecado. Y así puede pasar. ¿Y sabes qué? Es un acto de misericordia que pase esto. A veces tú y yo vivimos y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Perseveramos, insistimos en el pecado, no nos arrepentimos, nos hablan. No, no soy yo, no creo que. Yo voy a la iglesia, yo no soy de aquellos. Una y otra. O sea, viene todo esto y al final, en su misericordia, Dios puede traer juicio a nuestra vida antes de que venga el juicio definitivo. Dios quiere a su pueblo espabilarlo, porque está como dormido, está atolondrado, no ve, no escucha. Y si no escucha, a veces nomás pues tienes que, yo recuerdo mucho cuando era niño, tratar de correr por estar distraído, correr, cruzar la calle y mi mamá agarrándome de aquí de la camiseta así con uñas y todo así, jalarme porque no escucho. Y entonces Dios dice, no escucha al pueblo. No escucha, va a tener que venir el juicio. Verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Su Dios es el dinero, las posesiones materiales. Están endiosados con eso, con el oropel de este mundo. Y no solo eso, dice, desde el profeta hasta el sacerdote, son todos engañadores. Y eso es terrible. Porque puede haber iglesias en las que los pastores y los líderes están engañando al pueblo. Y a lo mejor están engañando porque ellos mismos están engañados. A lo mejor ellos mismos han creído la mentira de tal manera que piensan que es verdad. Pero no pueden oír a Dios. Versículo 14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es como una herida que tiene el pueblo. Y los sacerdotes y los profetas que deberían llevar la sanidad, deberían traer la medicina, están curando con liviandad, con algo superficial. Es como que tienes un cáncer voraz y te dicen, ah, pues mira, ponte así un aceitito. O un curita. Así, o agua oxigenada, así como muy superficial. No están viendo la gravedad del problema, pero es que no lo pueden ver. Están ellos, son parte del problema. Dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Claro, y lo vamos a estar viendo una y otra vez, como Jeremías está anunciando, viene un ejército, viene un ejército, viene el juicio de Dios, y el resto de los profetas dicen, ay, no, paz, paz, gozo, mira, Dios, este es el tiempo en el que Dios quiere bendecirnos y el día de hoy podría pasar. En Semilla, por eso vamos verso a verso, porque así no nos brincamos nada de lo que Dios dijo, porque hay pasajes que yo diría, eso no quiero predicarlo. Pero vamos verso a verso para que todo el consejo de Dios sea expuesto y Dios sabe por qué, y en qué momento tenemos que ver tales pasajes. Y lamentablemente hay iglesias que son. Una vez le pregunté a una amiga, ¿cómo ves a tal iglesia? Una iglesia que estaba muy de moda, ¿no? Y le pregunté, porque ella había ido, me parece, y le pregunté, ¿y cómo es esta iglesia que está, ¿no? Y su respuesta me encantó, por lo simple, pero es trágico. ¿Sabes qué me contestó? Le pregunté, ¿y cómo es esta iglesia? Y me dijo, todo es increíble. No sé, eso solo lo entiendes si viste la película de Lego, ¿no? Si viste la película de Lego, la canción que repiten es Everything is awesome, ¿no? Todo es increíble, todo está bien, somos felices. Y en esta iglesia así era. Todo está increíble, somos felices, vengan, cantemos. Y no está mal el gozo. Pero no por nada en la Biblia hay tantas exhortaciones. Porque lamentablemente no todo es increíble. No todo es maravilloso. A menudo necesitamos ser reprendidos en nuestro pecado. Porque tal vez nosotros hemos acumulado, en vez de cerilla, carnilla en el oído, y ya no estamos escuchando. Entonces dice, con liviandad están tratando de curar la herida, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta, ¿les da vergüenza vivir como viven? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y es un gran retrato de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no se avergüenza ya de su pecado. Ya no hay pecado que avergüence. Hace algunos años, y yo sé que ya sueno muy, ya muy viejito, voy a cumplir 50 años, entonces tengo derecho. Cuando yo llegué a México había cosas que no se veían en la calle. Yo recuerdo que llegué a México y pues estaba aprendiendo cómo se habla acá. No eran cristianos la gente que estaba alrededor. Y entonces, pues aprendí ciertas palabras que eran como groserías. No me daba cuenta qué tan grosero era, porque para mí pues eran palabras pues así nomás que sonaban. Y un día hablando con alguien dije una de estas palabras que era muy grosera. Y una amiga que no era cristiana me dijo, ay, ¿qué onda con eso? Y yo dije, ¿es una grosería? Me dice, pues sí, no es una palabra que tiene mucho glamour. O sea, no es algo que tú dirías enfrente de tus papás. El día de hoy ya no hay límite. Los papás dicen todo enfrente de los hijos dicen todo enfrente de los papás, todos lo dicen en la televisión abierta, en internet, o sea, ya no hay freno de nada, ni en lo que haces, ni en lo que hablas, no hay freno, no hay vergüenza. Y Dios dice, sí, tengo que juzgar esto. ¿Vendrá un juicio entonces sobre nuestras naciones? Probablemente sí. ¿Con qué propósito? Que nos espabilemos, que reaccionemos, ¿no? Verso 16. Así dijo Jehová. Porque hay esperanza todavía. O sea, todavía no ha llegado. Sí está, ya viene el ejército, ya se van a empezar a poner en los montes. Faltan unos 40 años más o menos para que suceda. O sea, no es tan inmediato. Pero si la vida entera es neblina que aparece y luego por un momento y de luego se desvanece, 40 años son nada, realmente. Entonces dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo que dice es, detente, mira, examina el camino en el que estás, pregunta cuál es el camino antiguo. ¿El camino antiguo es bueno porque es antiguo? No. No, no, no. O sea, no se trata de que tenemos que regresar a lo antiguo. Por ejemplo, ya no vamos a usar instrumentos electrónicos. Ya no vamos a... No, lo antiguo no necesariamente es bueno, nomás por ser antiguo. Pero hay cosas nuevas que están perversas. Ese es el problema. No todo lo malo, no todo lo nuevo es malo. Pero sí tenemos una idea natural, carnalmente natural, de desechar lo antiguo como si no sirviera. Y dice, pregunta por los caminos, las sendas antiguas, pero no porque sean antiguas, sino porque son el buen camino. Hay un buen camino que ya está marcado en las escrituras sobre cómo vivir, cómo hablar, cómo relacionarme con mi esposa, cómo relacionarme con mi esposo para las mujeres, cómo cuidar y educar a mis hijos. Sí, hay nuevas maneras, hay nuevas técnicas. Algunas son malas, otras son buenas, otras no sabemos, pero ninguna es mejor que las escrituras. Ninguna. Entonces vuelve a los caminos antiguos, caminen en él y hallarán descanso para su alma. A lo mejor el estrés que vivimos cotidianamente nos asalta porque precisamente no estamos tratando de combinar lo antiguo bueno con lo nuevo que no sabemos si es tan bueno. Vamos a la verdad. Y dice, mira la necedad. Pregunten por las sendas antiguas, hallarán descanso. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cómo? No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No quiero. Estoy bien como estoy. Presento mis sacrificios, voy a la iglesia. Estoy bien como estoy. ¿Qué tiene? No. Una necedad absoluta. Verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas. Atalaya. Es una palabra curiosa porque atalaya es la torre de vigilancia, ¿no? No sé si ubicas una ciudad, como un castillo, piensa, y en las esquinas tienes como una torre, desde donde se pone el atalaya, ¿no? La atalaya es la torre, pero atalaya también es la persona que se pone ahí como el vigilante, ¿no? El que está mirando a ver si vienen ejércitos, ¿no? Entonces puse atalayas, estos que están mirando. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, porque claro, ya están poniéndose, no, no literalmente, no están en ese momento, pero digamos proféticamente, ya suena el ruido de las trompetas de guerra que vienen, ya se están poniendo en las colinas los ejércitos, ya suenan los llamados, ya suena que están viniendo al ataque. Y los atalayas dicen, escuchen la trompeta, suenen la trompeta de alerta, no dentro de la ciudad. Suenen como la alerta sísmica, digamos, no suenen, hagan que suenen, y la gente dice, no escucharemos. O sea, está sonando la alerta y dicen, no, no voy a oír, no quiero, porque no quiero, nada más, simplemente por eso. Verso 18, por tanto, ya que el pueblo no quiere oír, ya que mi pueblo, que es mi pueblo, que debería escuchar, que tiene la palabra, que tiene los profetas, que tiene a Jeremías gritando ahí en medio, pero no quieren oír. Por tanto, oíd naciones, y es un llamado a las naciones ajenas, a las naciones paganas, a las naciones extranjeras. Oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Entonces, ya que ustedes no me oyen, los otros, óiganme, digamos los impíos, escúchenme, esto es lo que va a pasar. Oye tierra. Como que nadie me oye, pues tierra, vamos a hablarle a la tierra. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, pero este mal no es un mal arbitrario, dice, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. O sea, no estoy trayendo nomás porque se me ocurre. Esto es el fruto no solo de sus acciones, porque sus acciones son correctas. Van a la iglesia, bueno. Algunas son correctas, van a la iglesia, presentan sus sacrificios, todo, todo bien, pero sus pensamientos nunca estuvieron conmigo. Y el fruto de sus pensamientos es el juicio. Dice, esto que estoy trayendo es el fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras. Interesante. Si no escuchas las palabras de Dios, vas a escuchar otras palabras y esas van a llenar tu pensamiento. Si escuchas la palabra de Dios con todo tu corazón, entonces tus pensamientos serán de la palabra de Dios. Pero si no puedes oír la palabra del Señor, entonces a lo mejor tú tienes que el día de hoy arrepentirte. decirle: Señor, la verdad es que sí, yo escuchaba, yo iba a la iglesia y escuchaba, leía mi Biblia, pero tiene tiempo que no lo hago. Sí voy y escucho, pero escucho como quien oye llover. Si me preguntas de qué hablamos el domingo pasado, ni me acuerdo. En cambio, o sea, Dios está dando una oportunidad antes de que venga el juicio. Aborrecieron mi ley. Ay, qué pesado. Ah. Verso 20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá? El incienso lo traían de otros lugares, ¿no? No voy a ponerle un incienso local. Voy a poner un incienso que venga desde lejos, el incienso que venga desde la tierra de Sabá, ¿no? Importado, es para mi ofrenda al Señor. Y Dios dice: ¿para qué quiero esto? Y la buena caña olorosa de tierra lejana. Ah, vamos a traer otras cosas. Voy a comprarme una Biblia que me la mandé a poner con piel de pelícano y con hojas y así como todo muy ostentoso. Y Dios dice: ¿para qué quiero? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, y el vecino y su compañero perecerán. Van a tropezar y van a caer. Y Dios no quiere, porque todavía hay tiempo. Verso 22. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. O sea, viene este ejército. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son. O sea, no vienen a acariciarlos. Vienen. El juicio no va a ser fácil, va a ser doloroso. Crueles son, no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Dios está advirtiendo para que no tengan que vivir esto, porque va a ser terrible, no tienen misericordia. Verso 24, como que el pueblo contesta diciendo: su fama oímos, o sea, sabemos quiénes son estos que vienen. Y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. Nomás de escuchar quiénes son los que vienen, ya nos dio miedo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Dios les dice: no salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio. La idea es como que te pongas ropa de luto, ¿no? Es como que expreses arrepentimiento. Revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Todavía hay tiempo. Si haces luto, ¿te acuerdas cuando Jonás anuncia en Nínive esta ciudad será destruida? El pueblo entero, toda Nínive, hace luto, desde el rey desde el primero hasta el último, todos están buscando. Pues mostrar arrepentimiento, y Dios suspende el juicio. Y dice lo mismo: vamos a buscar a Dios. Verso 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Dios le dice esto a Jeremías. La palabra fortaleza que está ahí es una palabra muy difícil de traducir. Acabo de darme cuenta que no he puesto los versículos en la pantalla. Perdónenme. Acabo de darme cuenta en este instante que no he puesto los versículos. Pero bueno, para la próxima. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. La palabra fortaleza, en algunas versiones se traduce como evaluador de metales, porque parece que ese es el sentido en el que se puede traducir más correctamente. Cuando, digamos, estás mezclando metales o estás queriendo purificar el oro o la plata o algún otro metal, tienes que hacerlo de una manera controlada para no dañar el metal que estás buscando, porque, digamos, lo calientas para que, digo, no sé yo de esto, de metalurgia, pero digamos que el oro se funde a 500 grados centígrados. No tengo ni idea, okay, pero digamos que a 500, el oro. Entonces, tienes que subir la temperatura a menos de 500, porque si no vas a destruir el oro. No, a menos de 500 se va a destruir otro tipo, el estaño, otros materiales que están ahí pegados, y se van a derretir y van a salir, y entonces los vas a poder limpiar. Pero entonces tienes que tener cuidado. y examinar. Había gente que estaba entrenada para eso. Y parece que esta es esa palabra. Más que fortaleza, no quedaría mal fortaleza, sería una atalaya, alguien que está mirando como un vigilante, ¿no? Como un vigía. Pero creo que la mejor traducción, por lo que he estado investigando, vendría a ser eso, como examinador de metales te he puesto en mi pueblo. Porque todo esto es como un fuego que yo voy a traer para ver, para eliminar las impurezas, ¿no? La idea es derretir todo para que salgan las impurezas y las podamos quitar fácilmente y limpiar el mineral. Te he puesto, dice mi pueblo, por esto, por el evaluador de metales, por torre, como el que vigila, como el que anuncia. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. O sea, no, no es el juicio de Jeremías, pero Jeremías es el que está anunciando para que examinen su corazón. Todos ellos son rebeldes. Esto es lo que vas a encontrar. Son rebeldes, porfiados, rebeldes, digamos, deliberadamente. Andan chismeando. Interesante. Vivimos en una cultura en que el chisme ya no nos espanta. En que el chisme dentro de la iglesia ya no nos espanta. Y es una de las cosas que Dios está diciendo, esto no está bien. El estar contándonos, dicen que, dime qué, dice que, como que no está bien. Dice, son bronce y hierro. El bronce y el hierro eran los materiales más fuertes que había en aquella época. La idea es que son bronce y hierro, que son un corazón de piedra, ¿no? Tienen un corazón duro, no, no dan su brazo a torcer, son necios. Todos ellos son corruptores, o sea, no solo están corrompidos, sino que son los que corrompen a otros. Como aquel papá que no solamente se lanza desenfrenadamente a las bebidas alcohólicas, sino que además invita a sus hijos, ¿no? Es como que no solo está corrompido en su mente, sino está corrompiendo a otros. Verso 29, fíjate qué doloroso esto. Se quemó el fuelle. El fuelle era esta cosa como para atizar, para avivar el fuego. Y está tan fuerte el fuego, ¿no? El juicio que Dios quiere traer es tan fuerte que se va a quemar el fuelle. Porque como que son tan duros que no, no sueltan las impurezas. Entonces hay que subir el fuego, hay que subir el calor tan fuerte que el fuelle mismo sea quemado, por el fuego se ha consumido el plomo. El plomo era, según otra vez, según lo que yo he leído, no habrá que preguntarle a alguien que haya estudiado algún tipo de metalurgia, pero en aquella época, por lo que estuve investigando, se usaba el plomo como para limpiar los minerales, ¿no? El día de hoy dicen que se utiliza el mercurio, que se echaban los minerales, se ponía el fuego y se echaba plomo, y el plomo de alguna manera, al derretirse, limpiaba los otros materiales. La cosa, lo que está diciendo es, ya me acabé el plomo y todavía sigue sucio. El día de hoy, en un ejemplo más cotidiano, más a mi alcance, es como que ya le eché Vanish, ya lo lavé a mano, lo lavé con sote, con el sote blanco, con el sote rosa, ya le eché con el Vanish que está en jaboncito, ya lo puse al sol para que la luz lo... Y no se sale la mancha. Una cosa así. Ya agoté todos los recursos, ya se quemó todo el plomo, en vano fundió el fundidor, o sea, ya en vano, porque pues de todos modos ya lo fundí y sigue sucio el mineral, no se ha purificado, la escoria no se ha arrancado. Verso 30, plata desechada los llamarán. Esa plata no sirve, no se le puede quitar la impureza, porque Jehová los desechó. Ahora, ¿en realidad Dios los desechó? No, no para siempre. No para siempre. En Romanos 9, 10 y 11 nos hablan cómo Dios no ha desechado a su pueblo. Pero en este momento Dios no los puede usar así. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Tenemos una certeza en el Señor, por supuesto. Si tú has creído en el Evangelio, puedes estar seguro en Él, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero si yo me empecino en mi pecado, si yo me empecino en mi necedad, si una y otra vez en mi tiempo devocional, en mis lecturas, en las conversaciones con amigos piadosos, en la iglesia, Dios me está hablando de algo y yo hago oídos sordos, si yo no quiero escuchar, entonces tal vez Dios va a tener que traer fuego para purificar, para limpiar. Y no va a ser fácil, y va a ser doloroso, y no es necesario, cuando el día de hoy podríamos escuchar la alerta de la trompeta y decir, está sonando la alerta. Y volver a las sendas antiguas, y regresar a lo que el Señor dice, dejar de confiar en mi propia prudencia y apoyarme en el Señor, reconocerle en mis caminos. Y creo que es lo que el día de hoy tenemos que hacer. Es un llamado claro a regresar a la palabra, no solo a la palabra, a la obediencia a la palabra. Y todos necesitamos eso. No creo que haya uno que diga, yo ya lo logré, yo ya lo tengo. Sino todos necesitamos regresar. Y mejor ahora, así, estamos en el capítulo 6. No necesitamos vivir todo el libro de Jeremías en nuestra vida, la destrucción y el dolor que va a venir, sino podemos hacerlo ahora mismo. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues tú nos das una oportunidad. Yo sé que cada uno de nosotros batalla con algo y alguna parte de nuestro corazón todavía tiene escoria. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos antes de que sea necesario un juicio, una destrucción y una pérdida. Que nos des el día de hoy oídos para oír y un corazón sensible a tu palabra, a un arrepentimiento genuino y sincero. Que nuestros pensamientos estén llenos de ti, de tu amor, de tu gracia. Que podamos vivir de esta manera y así glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestra vida, lo que somos. Glorifícate rescatando a este pueblo que es pecador, pero que tú has amado, Señor. Glorifícate rescatándome. En el nombre de Jesús. Amén.